Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Bienvenidos a Herrera en COPE. Se cumplen los peores pronósticos. La pandemia vuelve a descontrolarse tras el fin de semana. El Ministerio de Sanidad ha notificado casi 34.000 nuevos casos y 17 fallecidos. Además, la incidencia se sitúa ya en los 368 casos por cada 100.000 habitantes. Son 52 más que el pasado viernes. Y eso que dos comunidades autónomas, concretamente Cataluña y también Baleares, no han presentado sus cifras. Esta importante escalada de casos no se traduce en un colapso de momento en los hospitales, aunque ahora ya sí que aumenta de forma significativa la diferencia entre ingresos y altas. Ayer, por ejemplo, 225 pacientes COVID abandonaron el hospital y casi 700 tuvieron que ser hospitalizados. Fíjense la diferencia. En cualquier caso, como decimos, la situación no es alarmante en este momento, aunque las camas UCI ocupadas por pacientes COVID sigue subiendo y roza ya el 8%. Fernando Simón avisa de que en los próximos días llegaremos a una situación algo peor. Concretamente, la incidencia dice que puede rebasar los 400 casos. Pese a todo ello, asegura que estamos en fase de estabilización.
Se está observando ya una reducción de la velocidad del incremento que hemos observado durante la semana pasada a nivel nacional. Estamos empezando a entrar en una fase de estabilización progresiva de la transmisión. Creo que estamos ya en esa fase de llegar al pico, pero no le puedo decir exactamente la fecha.
Los esfuerzos ahora de todas las comunidades autónomas están puestos en frenar el avance del virus. Cada una ha declarado la guerra por su cuenta y una vez más con los tribunales de por medio. Le ha salido bien, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, donde esta medianoche ha entrado en vigor el toque de queda en los 32 municipios más castigados por la pandemia, entre ellos la ciudad de Valencia. Estará vigente ese toque de queda entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana. También se van a limitar las reuniones a 10 personas y se cierra el ocio nocturno a las 12:30 de la noche. En cambio, la justicia ha tumbado las restricciones aprobadas por la Junta de Aragón para limitar la actividad en la hostelería y en el ocio nocturno. Podrán volver a abrir hasta la 1 y las 3 respectivamente. Y a medio camino está Cataluña, que espera que en las próximas horas el Tribunal Superior de Justicia catalán decida si da luz verde a las últimas restricciones aprobadas por la Generalitat. Entre otras cosas, cierra toda la actividad a las 12:30 de la noche, no se podrá comer ni beber en espacios públicos y las reuniones no podrán superar las 10 personas. Además, no descartan pedir el restablecimiento del toque de queda. De hecho, sus servicios jurídicos estudian ya el auto de la justicia valenciana. Patricia Platja es portavoz de la Generalitat.
No es el escenario en el que estamos a fecha de hoy, pero si es en los próximos días o semanas hubiera la necesidad de aplicar este toque de queda, tendríamos ya un informe detallado.
Sin duda, la comunidad autónoma peor parada sigue siendo Cataluña, donde las autoridades hablan ya de situación dramática. Ayer sumó 5.606 contagios y en los hospitales catalanes ya hay más de un millar de pacientes COVID ingresados. Pero España no es el único país que endurece sus restricciones. Fíjense, por ejemplo, en lo que va a hacer Francia. A principios del mes de agosto se empezará a exigir el certificado de vacunación en teatros, cines, salas de espectáculos. Incluso será necesario también para entrar en los restaurantes. Además, los trabajadores de hospitales y residencias de mayores, sean o no sanitarios, estarán obligados a vacunarse, una medida que, por cierto, también será obligatoria en Grecia a partir del próximo 16 de agosto. Y estamos también muy pendientes de Bruselas porque está en juego el primer paquete de 9.000 millones de euros, que todo apunta a que llegarán antes de que acabe este mes de julio. Va a depender de lo que decidan hoy los ministros de finanzas de la zona euro, que evalúan nuestro plan de recuperación. Y ahí el principal escollo, ya saben que son los países del norte, especialmente Holanda, que recordarán que fue muy dura, especialmente dura con los países del sur y en concreto con España durante la negociación para aprobar estos fondos europeos. Pidió investigar a nuestro país por pedir, por ejemplo, ayuda económica cuando acumulaba 7 años de crecimiento consecutivo. Bueno, en cualquier caso, como les digo, todo apunta a que hoy no habrá problema para dar luz verde a esos primeros 9.000 millones que deben llegar a España. La primera parte de los 140.000 millones que nos corresponden para impulsar nuestra economía tras la crisis del COVID. Pedro Sánchez espera con ganas la llegada de esos fondos que va a gestionar su nuevo ejecutivo, al que ha bautizado como el Gobierno de la Recuperación.
Va a situar a nuestro país, si acertamos y lo hacemos bien, y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer, pues en la primera línea mundial. Un salto que no es coyuntural, es un salto estructural.
Lo que está claro es que esos 9.000 millones de euros deben servir para impulsar una economía muy castigada, pero también para darle una vuelta a nuestro sistema después de las lecciones que nos deja precisamente la pandemia, empezando por nuestra excesiva dependencia del sector turístico. Y hay otro dato económico relacionado también con la pandemia que hemos conocido en las últimas horas. El absentismo laboral se disparó el año pasado un 16%, y eso que en 2019 ya habíamos marcado récord. Se perdieron 1.700 millones de horas de trabajo, más o menos unos 37.000 millones de euros. ¡Ojo! Es el 3,3% del PIB español. Se marca así un nuevo récord. Para que se hagan una idea, es como si 1 millón de empleados no hubieran trabajado en todo el año. Las cuarentenas podrían estar detrás de este aumento tan alto de absentismo, ya que se tienen en cuenta las bajas por incapacidad temporal, es decir, el aislamiento por haber estado en contacto con un positivo o por presentar síntomas hasta que un test dé negativo. Y esta mañana también se va a reunir el primer Consejo de Ministros tras la remodelación y los cambios anunciados por Pedro Sánchez. Ayer los nuevos ministros juraron o prometieron sus cargos ante el rey en el Palacio de la Zarzuela, y luego se produjo el intercambio de carteras entre los ministros salientes y los entrantes. La verdad que la profunda e inesperada remodelación de Sánchez ha dejado una herida abierta en muchos de los ministros que han sido cesados y que hasta el sábado no supieron que estaban nominados para salir de Moncloa. Y ese malestar se dejó ver, se dejó notar ayer también en esos intercambios de carteras. Quizá el más llamativo fue el adiós de José Luis Ábalos, al que no acudió ningún ministro ni ningún dirigente de peso del Partido Socialista. Solo estuvo allí el exministro de Sanidad, Salvador Illa. Ábalos reivindicó su labor, también la de su equipo, pero no tuvo ni una sola palabra para el presidente del Gobierno.
Y sobre todo, pues agradecimiento, porque uno es la cabeza a la que golpear, la que también tiene que lidiar y mediar. Pero es evidente que si no hay un equipo detrás, no es posible hacer nada de cuanto hemos hecho.
Pues Ábalos se despide, deja su ministerio como cabeza de turco. Por cierto, ayer también oficializó su marcha como secretario de organización del Partido Socialista. El que fue de lo más diáfano con su cambio fue Miquel Iceta, que no ocultó que no le gustó nada.
Siento mucho dejar este ministerio, lo quiero decir así de claro.
Iceta deja política territorial, donde solo ha estado 6 meses, para asumir cultura y deportes. Y donde hubo muchísima expectación fue en el intercambio de carteras entre Carmen Calvo y Félix Bolaños, el nuevo ministro de la Presidencia y hombre fuerte del Gobierno. Ayer, en su toma de posesión, Bolaños lanzó el siguiente mensaje.
Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas, claro, claro. Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar.
Estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar, decía Félix Bolaños. Hay quien ha interpretado en sus palabras un pequeño dardito dirigido a Iván Redondo, que parece ser que pidió a Sánchez convertirse en ministro de la Presidencia, pero luego Bolaños ha desmentido que esto fuera así. Bolaños, que deberá enfrentarse también a la Ley de Memoria Democrática que presentó su antecesora Carmen Calvo solo 3 días antes de su destitución. Una ley que, por cierto, se iba a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, pero que se vuelve a posponer porque Bolaños quiere revisarla antes detenidamente. Los nuevos ministros llegan al Gobierno con numerosos retos que afrontar. El principal, la recuperación económica y la gestión de los fondos europeos, para lo que Sánchez ha ascendido a vicepresidenta primera a la ministra de Economía, Nadia Calviño. Pero también tendrán que enmendar la crisis abierta con Marruecos. En tribunales, desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y reformar el delito de sedición. Tender puentes con el independentismo, poner en marcha la polémica ley CELA de educación o negociar con sus socios de Podemos la ley de vivienda que tantas tensiones ha generado en el gobierno de coalición. 7:10 de la mañana, momento para conocer otras noticias, también destacadas del día en los siguientes titulares.
Herrera en COPE.
Agitación.
Continúan los enfrentamientos en las calles de Cuba. La violencia entre los ciudadanos y las fuerzas del régimen cada vez van a más. La Habana se encuentra tomada por militares sin luz ni internet. Hay confirmados 57 detenidos, aunque según medios locales podrían rondar el centenar.
Sostenibilidad.
El gobierno impulsará la fabricación de coches eléctricos con 4.300 millones de euros. El objetivo es convertir a España en referencia europea de electromovilidad, una cuestión que protagonizará el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo.
Imputados.
El juez acepta la petición de la Fiscalía y cita al tesorero y a la gerente de Podemos por el caso de la niñera. Daniel de Frutos y Rocío Esterval tendrán que responder sobre los presuntos pagos a la hora asesora de Irene Montero, Teresa Arévalo.
Entrada.
Continúa la calma tensa en Melilla tras el salto a la valla de 119 subsaharianos. Los agentes les han intervenido decenas de palas y de barras de hierro. Se trata de uno de los intentos de entrada más numerosos de los últimos meses.
Y en el partidazo de COPE, vuelve el Tour.
Tras la jornada de descanso de ayer, hoy se corre la 16ª etapa, 169 kilómetros desde Pas de la Cas hasta Saigaudens, una etapa que vas a poder seguir aquí en COPE. El esloveno Pogacar sigue líder con un colchón de 5 minutos y 18 segundos sobre su perseguidor, el colombiano Rigoberto Urán. Y tan solo quedan 10 días para que den comienzo los Juegos Olímpicos de Tokio. En el partidazo de COPE hemos hablado con Mireia Belmonte y su objetivo es claro, meterse en todas las finales y una vez allí, luchar por el metal.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
7.799-07799.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16016.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hace poco más de una hora, a las 6 de la mañana concretamente, ha terminado la primera noche de nuevo con toque de queda en 32 localidades de la Comunidad Valenciana. La justicia ha avalado esta restricción para aquellas zonas con una incidencia superior a los 250 casos. Vicente Ordaz.
Esta pasada madrugada ha sido la primera en la que se ha aplicado de nuevo el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana en 32 municipios de la Comunidad Valenciana, uno en la provincia de Castellón, Benicàssim, otro en la de Alicante, San Vicente del Raspeig y el resto en la provincia de Valencia, sin duda la más castigada en esta ola de la pandemia, entre ellos municipios como Gandía, Paterna, La Liana o la propia capital, todos ellos con incidencias superiores a los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Además, el alto tribunal permite también limitar en toda la comunidad a 10 el número máximo de personas que pueden reunirse tanto en la vía pública como en el ámbito privado. Estas medidas, junto a las aprobadas por el Consejo el pasado jueves, estarán vigentes hasta el próximo 25 de julio.
Y también en Cataluña la justicia va a tener que respaldar las nuevas medidas anunciadas por el gobierno autonómico. De momento las autoridades no quieren imponer un nuevo toque de queda, pero sí cerrar toda actividad a las 12:30 de la noche y limitar además las reuniones sociales a 10 personas. Yolanda Bernal.
Salud dice que los datos son más que pésimos, por eso se vuelven a limitar las interacciones sociales. Todas las actividades tendrán que acabar a las 12:30 de la noche y las reuniones serán como máximo de 10 personas. El público en acontecimientos culturales estará sentado y se pide a los ayuntamientos que precinten por la noche playas, parques y plazas. Patricia Playa es la portavoz del Gobierno.
Para evitar esto, que la gente, una vez haya finalizado la actividad reglada, la que se cierra a las 12:30, no se concentre y hagan botellones o demás actividades en la vía pública.
De momento se descarta el toque de queda, aunque se va a estudiar el auto judicial en la Comunidad Valenciana por si hubiera que impulsarlo más adelante.
Y este martes nos deja también la historia de Inmaculada Carretero, una vecina de Otura en Granada que continúa manteniendo viva la tradición de bordar tul de seda natural. Inmaculada tiene 49 años y es una de las pocas artesanas en Andalucía que continúa bordando a mano. Su vocación le viene de tradición familiar. Cuando era pequeña creció viendo a su madre ejercer esta profesión y cuando se hizo mayor decidió continuarla. A lo largo de su vida ha bordado a mano cientos de mantillas de Semana Santa, pañuelos de primera comunión o velos de novia. Bordar uno de estos velos requiere 3 o 4 meses de trabajo. Se invierte mucho tiempo y dice que se gana poco dinero. Reconoce que es un trabajo del que cuesta mucho vivir, pero que mantiene para evitar que se pierda esta tradición.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. El que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca esto, nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En
yo,
verano sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Disfruta de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del Store Screen Industry de 135 centímetros. Deja pasar la luz sin perder privacidad, se limpia fácilmente y está en oferta por 92,65 euros hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El terremoto de la remodelación del Gobierno se puede trasladar ahora al Partido Socialista. De momento, José Luis Ábalos se ha despedido ya como número 3 de la formación y no se descartan nuevos ajustes de cara al próximo Congreso Nacional del próximo mes de octubre. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha logrado enmudecer a propios y extraños ante la intensidad de la remodelación del Gobierno, un auténtico terremoto del que muchos esperan perplejos, incluso desconcertados, la réplica en el PSOE, que debe rearmarse de cara a las sucesivas elecciones, siendo capaz de defender la gestión además de parar golpes. El partido que salga del 40 Congreso Federal de mediados de octubre seguirá siendo de Sánchez en exclusiva suyo, tal y como es el liderazgo, sin contrapesos internos y a decir de cercanos, ya le viene dedicando mucho tiempo al diseño y al proyecto que pretende para el largo plazo. Encargada de pilotar las siglas, al menos hasta el cónclave, es Adriana Lastra, con el refuerzo en el manejo del aparato de Santos Cerdán, número 2 hasta ahora, de un tocado José Luis Ábalos, ya fuera también de la Secretaría de Organización. Está por ver el reparto del poder, aunque la percepción es de una renovación profunda de las estructuras del partido.
Y tras aprobar la primera parte de la reforma, el Gobierno sigue trabajando en el sistema de pensiones. El objetivo es hacerlo sostenible a medio plazo. Precisamente hoy en COPE estamos analizando algunas claves para que esto se consiga. Susana Moneo.
Como hay menos cotizantes, será necesario que sus aportaciones sean mayores y eso solo se conseguirá con sueldos más altos.
Hay que hacer necesariamente un cambio de modelo productivo apostando por empresas que sean más intensivas en tecnología y menos intensivas en trabajo, por más sectores de vanguardia y por menos sectores tradicionales.
Es Emilio González, doctor en economía y profesor de Comillas ICADE, y parece que esos 67 años para la jubilación se van a quedar cortos. En Dinamarca, por ejemplo, se ha ampliado ya a los 72 y en Alemania existe la jubilación activa.
Están recuperando a trabajadores especializados para el sector industrial alemán a tiempo parcial, con condiciones laborales ya específicas a su situación y que al mismo tiempo pues siguen cobrando una pensión.
Hay que eliminar además las jubilaciones anticipadas y parece inevitable que los jóvenes se planteen planes de ahorro.
nos vamos con Tony, que tiene cosas que contarnos de Hoteles Meliá. Tony.
Mira, Pilar, te vienes conmigo y, por supuesto, a Meliá Hoteles y Resort, porque las vacaciones se han hecho esperar, pero ya están aquí. Vuelve a sentir ese verano, el verano que nos gusta en Meliá Hoteles y Resort. Más de 60 hoteles en primera línea de playa con hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis, como el Hotel Don Pepe Gran Meliá en Marbella. Lujo, alta gastronomía, sol, bienestar y unas atenciones exclusivas. Entra en meliá.com y haz tu reserva. Y te digo una cosa, a disfrutar.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media de la mañana, seis y media en Canarias. Después del calor que hemos tenido en los últimos días, sofocante calor, hoy vuelven a bajar las temperaturas, especialmente en el sur del Mediterráneo, también en Baleares, y además esperan algunas lluvias en el norte de la península y en Mallorca. Hoy, por cierto, se reúne el primer Consejo de Ministros del llamado Gobierno de la Recuperación, es el nombre con el que ha bautizado Pedro Sánchez, ya saben, al terremoto que ha generado dentro de su Ejecutivo. Se van a reunir con varios asuntos sobre la mesa, entre ellos la aprobación del plan para impulsar el vehículo eléctrico. También se hablará de la pandemia, de esa escalada de contagios que sigue sin freno, aunque Fernando Simón dice que estamos en proceso de estabilización. De momento, el fin de semana ha dejado una incidencia de 368 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es 52 casos más que el pasado viernes. Y seguimos también con un ojo puesto en todo lo que está pasando en Cuba. Segunda noche de movilizaciones multitudinarias en todo el país y de represión por parte del gobierno de Díaz-Canel. Hay confirmados por el régimen 57 detenidos, aunque se habla de al menos un centenar. Entre ellos estaría la corresponsal de ABC, Camila Costa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Hablo, el nuevo servicio low cost de alta velocidad de Renfe, ofrece 4 trenes diarios por sentido entre Madrid y Barcelona con paradas en Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Girona y Figueres. Compra ya tu billete desde solo 7 euros para viajar hasta el 11 de diciembre. Información y venta en hablorenfe.com y renfe.com. Hablo, alta velocidad para todos.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Carmen Martínez Castro, muy buenos días.
Hola,
querida.
Hola, Pilar, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Jorge Bustos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¿Cuadrado?
Buenos
vamos
días.
Al lío, ¿no?
Vamos. Hola a todos. Venga, vamos.
A ese café de redacción vamos a ojear la prensa, que se entretiene bastante, ¿eh?, poniendo la lupa sobre los detalles del intercambio de carteras.
Sí, dio para mucho. El director de ABC, Julián Quirós, lo resume
volaron cuchillos. Para el mundo fue más bien un ajuste de cuentas. Bastó con ver la soledad de Ábalos para entender muchas cosas. No se acordó de Sánchez ni para cubrir el expediente. Quiroz recuerda que Sánchez ha eliminado sin miramientos a quienes le han estado haciendo el trabajo sucio y escribe que más vale que tenga forma de hacerlos callar porque conocen tanto del presidente que son peligrosos. En ello ahonda a veces en su editorial. Iván Redondo sale con demasiada información delicada en sus alforjas. El socialismo suma un motivo más de preocupación. Y una reflexión rápida en La Razón. Jorge Fernández Díaz se fija en la ausencia de crucifijo y de Biblia en la promesa de los ministros ante el rey. Para él demuestra que lo que se estila con Sánchez es el rabioso laicismo. Pretenden imponer un Estado laico y más concretamente laicista y anticatólico.
¿Qué es lo que más os llamó la atención a vosotros en ese intercambio de carteras? ¿La soledad de Ábalos, lo que dijo Bolaños, la sinceridad de Iceta?
Bueno, yo creo que este es un acto que habitualmente es protocolario y que no suele ser un trámite, que no suele dar para mucho análisis, pero claro, tampoco la crisis del otro día fue una crisis al uso, fue una carnicería y eso deja cicatrices y van a ser unas heridas muy profundas que probablemente no cierren ya. Es muy llamativo que Ábalos pusiera, además se paró, hizo énfasis en que no estaba orgulloso de haber pertenecido al gobierno, sino de servir a España. Una forma de decir que no se va en absoluto contento de su ejecutor. Tampoco tuvo Félix Bolaños no tuvo palabras de agradecimiento a quien va a sustituir, que fue su rival por el control de la Moncloa y por el favor del presidente, sino que le lanzó alguna puya a Iván Redondo haciendo leña del árbol caído. Lo mismo con Iceta, que tampoco dijo, tengo que decir que no quiero dejar este ministerio, pero bueno, no me queda más remedio. Bueno, a ver, fue un poco esperpéntico, pero porque la crisis lo que vino a revelar fue el carácter despótico, la concepción que tiene cesarista del poder Pedro Sánchez y sus colaboradores, los que entran ahora a colaborar con él, harían bien en tomar nota de cómo se van los que salen, porque se les va a exigir no solo lealtad, sino que después se van a ir con una patada en el culo, ¿no?
Bueno, recuerda, es que la memoria es muy corta, pero fíjate, es que Iván Redondo llegó en una operación similar, el que había sido jefe de gabinete y compañero de penurias de toda la vida de Pedro Sánchez, que era Juan Manuel
Serrano,
de un día para otro se encontró con que no tenía, digamos, sitio en Moncloa cuando había hecho todo el camino con Pedro Sánchez. Por lo tanto, efectivamente, esto es un aviso para los que ayer recogieron sus carteras con tanta ilusión. Hombre, a mí creo que lo más llamativo y lo que demuestra lo más cruento y donde ha habido más problemas, incluso personales, en los recambios, es la absoluta soledad de Ábalos.
Sí,
absoluta,
tremendo.
Que contrastaba muchísimo con el despliegue brutal de ministros y cargos socialistas en la toma de posesión del nuevo ministro de la presidencia, Bolaño. Y luego en la lectura de la prensa también es muy divertido ver las 15 versiones que hay de la salida de Iván Redondo. Es decir, aquí hay no sabemos si le ofreció un ministerio, si le ofreció tres y dijo que no. Es decir, hay una guerra por el relato propia, lógicamente, del personaje, que es la que estamos viendo en la prensa. En cualquier caso, el resto, pues a mí, con cierta distancia y cierta tranquilidad, a mí esta operación me recuerda mucho, mucho, que además lo vi ayer, estaba también en la toma de posesión de Bolaño, a José Luis Rodríguez Zapatero y aquellas operaciones que él hacía, por ejemplo, cuando puso a Carmen Chacón como ministra de Defensa. Es decir, era también una operación de imagen y a mí me da la impresión de que me recuerda mucho. No descartaría que el impulso de Zapatero y de los asesores de Zapatero estuviera también en esta crisis de gobierno.
Ahora que estáis hablando de Bolaños, contáis hoy en El Mundo, Jorge, que los socios como Esquerra, PNV o Más País están encantados con su llegada.
Esta era la gran incógnita. Yo no sé si lo están de verdad o dicen que lo están para ir metiendo presión para su mesa de negociación. En cualquier caso, esta es la madre del cordero. Que la política de Sánchez no puede cambiar. Si lo que trata es vender que el PSOE de siempre ha vuelto, que digamos un PSOE reconocible, que le ayude a ganar las elecciones ha vuelto, ese PSOE de siempre, por lo menos el de Rubalcaba, lo que tenía muy claro es que no se pacta con separatistas. Era la primera, la señal de identidad del PSOE de Rubalcaba, era que con Podemos y con los separatistas, con gente que defiende el derecho a autodeterminación no se va a ningún sitio. Por tanto, si quiere realmente ser creíble, ganar un punto en el centro político y mejorar en las encuestas, lo que tendría que hacer y lo que yo me huelo, que vamos, ya digo, si quiere ser eficaz en ese volantazo, va a hacer Bolaños, es reunir a la mesa un par de reuniones, forzar que se rompa y decir luego públicamente que lo han intentado, pero presentarse luego ante, digamos, el electorado españolista como que no piensan llegar al referéndum con los que quieren amenazar la unidad de España, y luego ya colocar una capa de rojigualdas a Sánchez como si siempre hubiera sido el más ferviente defensor de la unidad nacional. Este me huelo que es el guión. Es decir, que los separatistas están condenados a ser engañados por Sánchez también, igual que los separatistas han engañado previamente a Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, este es el jueguecito que yo creo que vamos a tener en lo que queda de legislatura.
Bueno, y la prensa se vuelca también cuadrado hoy con la situación de Cuba.
Sí, ya veremos si esto abre un nuevo enfrentamiento entre las dos facciones del gobierno. De momento, Asuntos Exteriores, lo has contado tú hace un rato, Pilar, ha reivindicado esta noche el derecho a manifestarse del pueblo cubano. El ala Podemos señala a Estados Unidos como responsable del bloqueo y de la crisis. Precisamente Luis Ventoso en ABC recuerda que el ministro Garzón ha aplaudido la fábula de la magnífica sanidad cubana. Algo parecido escribe el director de La Razón, Maruenda, deja negro sobre blanco que el comunismo cubano es el modelo al que tan próximo se siente Unidas Podemos y el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Y los periódicos salen en tromba para que España y la comunidad internacional se vuelquen en apoyar al pueblo cubano. Para el mundo, España debería condenar tajantemente la dictadura. Para el país, el cambio hacia una democracia es un imperativo moral. Sin embargo, tanto ABC como La Razón, y aquí está una de las claves, ahora les pregunto a Jorge y a Carmen, comparten una misma visión. Creen que la presencia de ministros comunistas en el gobierno hace un tanto ingenua la esperanza de un apoyo del Ejecutivo español, apoyo cerrado a los demócratas cubanos.
Antes que nada, os pregunto, ¿hasta dónde pensáis que pueden llegar estas protestas en Cuba?
Ojalá llegara muy lejos, pero yo me temo que esa es una dictadura petrificada. O sea, aquí hemos vivido todo tipo de operaciones y sigue siendo una dictadura feroz y lo estamos viendo. Es decir, para unos primeros momentos de desconcierto ya se ha puesto en marcha esa represión tremenda, ¿no? Que es asfixiante. Ojalá llegaran. Es cierto que ya no están los Castro, ya no hay esa, digamos, épica de la revolución, pero yo creo que es muy difícil, o sea, y por eso habría que apoyar, pero con muchísima intensidad, a los demócratas cubanos que llevan soportando esa dictadura y esa tiranía durante casi un siglo. Es que es una auténtica barbaridad.
Yo estoy con Carmen, tengo un poco más de esperanza por una razón, que es una razón generacional. La gente que está liderando las protestas es gente que no vivió la revolución y que no tiene un vínculo afectivo, ideológico tan fuerte como o sea, tiene, digamos, un desapego creciente hacia lo que significa el régimen cubano, y no se puede, digamos, vender la épica a esta generación con esa facilidad. Es decir, que esto
para esa compran aquí los ministros de Podemos.
Ya, sí, claro. Pero para esa generación no es tan fácil, digamos, mantenerla en la represión absoluta, ¿no? Dicho lo cual, ya nos ilusionamos con Guaidó en Venezuela y fracasó, digamos, no consiguió derrocar al tirano del poder, y Cuba tiene además el añadido de que es una isla. Es decir, tiene mucho más fácil convertir la isla en una cárcel flotante desde hace 6 décadas, y es mucho más fácil controlar una isla que controlar una dictadura con fronteras terrestres. Entonces, ojalá que la comunidad internacional, ojalá que el ministro Álvarez se estrene con decencia, sin humillar a los españoles y poniéndose donde los españoles quieren, salvo 3 o 4 personajes dogmáticos, adolescentes y celotes, como son Garzón y otros nostálgicos, que tienen todas las ventajas de la democracia y se permiten tener afectos hacia las dictaduras, precisamente porque no las padecen, ¿no?
Pero bueno, de momento, Bustos, el Ministerio de Exteriores no ha reivindicado el derecho de manifestación del pueblo cubano, ha pedido también al gobierno un clima pacífico. ¿Pensáis que esto es suficiente? Porque claro, aquí chocan también con sus socios de gobierno, con Podemos, que vinculan además directamente la situación que están viviendo estos días en Cuba con el bloqueo de los Estados Unidos.
Bueno, yo recuerdo a Laya diciendo a su antecesora, que ha sido defenestrada por la crisis de Marruecos, diciendo que la política exterior del gobierno de España la marcaba ella, es decir, la ministra. Lo hizo en sede parlamentaria y acto seguido Pablo Iglesias, que estaba sentado a su lado en el Congreso de los Diputados, se levantó y se fue. Bueno, vamos a ver si Álvarez por lo menos reivindica pues lo que hizo en ese momento Laia, ¿no? Es verdad que luego no estuvo muy acertada en muchas otras decisiones, pero el gobierno, el Ministerio de la Política Exterior lo decide el ministro de Exteriores, y vamos a ver si lo decide, y sobre todo si lo decide en consonancia pues con lo que dijo también ayer Borrell, es decir, Europa mira a España cuando se trata de política latinoamericana y en especial Cuba. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de ejercer un mínimo liderazgo moral. No tengo muchas esperanzas, pero por lo menos vamos a dar un voto de confianza al nuevo.
Bueno, más cosas, Cuadrado. Hoy se desbloquean los primeros 9.000 millones para España del Fondo Europeo.
Sí, deberían llegar durante este mes de julio. Leopoldo Abadía escribe en El Mundo que estaba muy pendiente de lo que iba a pasar con Calviño. Dice que yo solo me he fijado en si Sánchez mantenía a Calviño, y la ha mantenido y la ha hecho vicepresidenta primera. Yo creo que le falta un hurra al final, o eso me parece a mí. Y parte de esos millones van a ir al proyecto estratégico para la automoción que se aprueba hoy mismo, el PERTE. A veces recuerda que estas ayudas llegan medio año después de ponerle al sector entre las ruedas el palo de la subida del impuesto de matriculación. El Mundo, en su editorial, pide que se garantice el músculo productivo del que es uno de los mayores empleadores de España, y así evitar el riesgo de fuga de empresas extranjeras. Y una última reflexión: en La Razón, Juan Rayo se fija más bien en la proyección hacia el coche eléctrico, que es lo que busca el gobierno. Rayo escribe que coche eléctrico sí, pero sin imposiciones estatales de por medio.
Pues el gobierno empieza a recibir los millones del Fondo de la Unión Europea, y para esto precisamente, ¿no?, ha ascendido Pedro Sánchez a Nadia Calviño para gestionar todo este dinero. La ha ascendido como vicepresidenta primera.
Sí, yo creo que esto es uno de los elementos que ha pasado un poquito inadvertidos en esta crisis. Es decir, yo creo que Sánchez no se podía permitir que fuera un clamor el hecho de que, por lo visto, los fondos europeos se iban a repartir en el despacho al lado de suyo, en el complejo de la Moncloa, por Iván Redondo. Y me parece que esto, no sé si es un elemento definitivo, pero creo que es un elemento que hay que tener en cuenta, sin duda, para la salida de Iván Redondo.
Es decir, que ahora los va a repartir Félix Bolaños con Calviño. Bueno, pues ojalá que el criterio sea más técnico y más profesional que el que podía augurar el de su predecesor, pero es verdad que España nunca ha tenido una tradición de capacidad de ejecución presupuestaria muy alta, y ahora nos viene una tonelada de millones que hay que gastar con arreglo a unas condiciones y unos requisitos muy exigentes, y yo no sé si la burocracia española está preparada para gastarse siquiera el 70% de lo que vamos a recibir. O sea, el trabajo que hay ahora de pura gestión, de pura competencia, es ingente. Vamos a ver si son capaces de gastar el dinero que va a venir en proyectos que recuperen económicamente al país y que lo lancen hacia el futuro. Yo soy bastante escéptico sobre eso, porque el pasado nos dice que en ejecución presupuestaria no somos precisamente los mejores.
Bueno, y con el profesor Gai de Liébana, la clave económica de hoy, hablamos de salarios.
Nos ganamos bien la vida, nos podemos considerar europeos de alta o baja estofa. Hablamos de datos de 2019. El salario medio anual por trabajador fue de 24.396 euros, nada del otro mundo. Algo más en los hombres, 26.934 euros, que las mujeres, 21.682 euros. Aunque esa diferencia salarial se reduce considerando puestos de trabajo similares. El sector donde se da la mejor retribución es el suministro de energía, con 52.163 euros anuales, seguido de actividades financieras y seguros, con 44.303, y la más baja, Pilar, en hostelería, con 14.562 euros. En lo que respecta a la ocupación, directores y gerentes obtienen un salario medio anual de más de 56.000 euros, mientras los trabajadores no cualificados en servicios, el más bajo, con 13.796 euros. Y el salario más frecuente en España, Pilar, en 2019 fue de 18.490 euros, el salario mediano, que divide el número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que lo tienen inferior, fue de 20.351 euros. Los salarios por tipo de jornada evidentemente se decantan por tiempo completo, con una ganancia media anual superior a 28.000 euros, mientras la de tiempo parcial es de más de 11.000 euros, algo que también ocurre con los salarios anuales por tipo de contrato. Los de duración indefinida sobrepasan los 26.000 euros y los que no lo son, menos de 18.000 euros. En general, los trabajadores de más edad, por antigüedad y experiencia en el puesto de trabajo, cobran más y son País Vasco, Madrid y Navarra donde se satisfacen los salarios más elevados. Y en cambio, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, los de salarios más bajos. Así que abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, Pilar.
Gracias, profesor. Y les tengo que decir una cosa. ¡Ey! Energía independiente. Bueno, más que yo, se lo tiene que decir Tony.
Pues yo te digo, hey Pilar, tú no sé si sabes o sabéis todos que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día con más sol. Bueno, pues en EI Energía Independiente proponen aprovechar el sol para ahorrar en nuestra factura de la luz. O sea, lo más lógico, lo más perfecto. Entra en eienergia.com y descubre, gracias a su simulador de última tecnología, cuánto puedes ahorrar instalando paneles solares. EI Energía Independiente, una empresa del grupo Galp. EI te va a convencer, te va a encantar. EI.
Y con la ONCE, la actualidad deportiva, y con Javier Herrero. ¿Qué nos cuentas, Javier?
¿Qué tal, Pilar? Pues ahora que se ha acabado la Eurocopa, a los deportistas y a los que nos gustan el deporte solo nos queda pensar en los Juegos.
Hombre,
quedan
que me
diez
gustan
días
a mí.
Tan solo para los Juegos. No sé si todos sois muy de Juegos o no.
A mí me siempre. Siempre.
Pues qué papel hacemos, ¿no?
A ver. Bueno. Llevamos 321 deportistas, o sea que algo seguro que
pero algo
que nos
caerá.
Toca.
Sí. No, algo
es
caerá.
Lo que decía, pero seguro. Son unos juegos tristes, sin público.
Sí, es verdad, sí, van a ser muy, muy descafeinados.
Desde luego, eso nos decía Mireia Belmonte. Y bueno, a vosotros igual, si os gustan esas jornadas largas de sentaros en el sofá, tenéis que pediros unos días, porque ahí van 7 horas por delante. Sí. Entonces, va a haber jornadas nocturnas para nosotros, o sea que, claro. Que bueno. Y nada, los deportistas ya están preparados. Ayer volaba España, que no lo hizo, y vuela hoy al final la selección española olímpica.
Bueno, pues nada, en nada tenemos aquí los Juegos Olímpicos. Con la ONCE, la actualidad deportiva.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla. Un imán, un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.